Mientras buscamos Mateo 6, yo debo declarar para los que están visitando ¿pueden sentarse? Buscamos al Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 6. Y para seguir el sermón, pero si quieres, puedes sacar la hoja para seguir el sermón en la hoja, si quieres. Pero en este momento buscamos Mateo, capítulo 6. Vamos a leer del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de tu palabra, gracias por estas enseñanzas importantes de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a comprender y aplicar esto. Pedimos tu Espíritu Santo, incluso en este momento. Ayúdanos a prestar atención y ayúdanos a escuchar de ti. Pedimos tu perdón. Pedimos estas cosas en nombre de Cristo. Amén. Hemos estado estudiando esta sección del Sermón del Monte, donde nuestro Señor está abordando los comportamientos impios de los líderes religiosos relacionados particularmente con los actos de adoración. Hemos completado nuestra consideración de buenas obras y la oración, y esta mañana pasamos a considerar el asunto del ayuno. Nuevamente, como hemos visto en los ejemplos anteriores, nuestro Señor aborda primero las acciones impías y egoístas de los líderes religiosos antes de describir la manera correcta en la cual sus seguidores deben ayunar. Y en general continuaremos viendo el principio general que nuestro Señor está buscando resaltar, que debe gobernar todos nuestros actos de adoración y servicio a Dios. Estas no son las únicas leyes que nos da Jesús, pero son ejemplos claves acerca de la adoración impía de los religiosos de la época. Por un momento, permítanme una pregunta. ¿Qué es el ayuno? Por un momento, permítanme explicarles qué es el ayuno y cómo es relevante para la vida cristiana. Yo he equivocado muchas veces. Es importante entender lo que significa el ayuno y cómo se aplica a la vida cristiana. De manera muy simple, el ayuno implica negarse comida por un periodo de un tiempo asignado. Hasta cierto punto, todos podemos decir que ayunamos en el sentido de que, en términos generales, en un cierto punto en la noche, donde ya no comemos ningún alimento durante varias horas, y ayunamos en la noche. Y luego en la mañana, en algún momento, desistimos de ayunar y comemos lo que llamamos el desayuno. Algunas dietas utilizan periodos de ayunos seminales para diversas razones de salud, como limpiar el cuerpo y reiniciar el sistema digestivo al faltar por lo menos un día completo de comidas. pero hay razones de salud. Desde un punto de vista espiritual, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios utilizaba periodos de ayuno como un medio de buscar a Dios de una manera muy única. En cierto sentido, el individuo que está ayunando por razones espirituales aflige el cuerpo de esta manera por un periodo de tiempo asignado como un medio de expresar un sentido de fervor al buscar al Señor. Están negando a sus cuerpos, dejando de lado el más básico de sus deseos naturales, como un medio de expresar su dependencia, anhelo y humillación ante Dios. Con este fin, el ayuno generalmente está enfocado por naturaleza en algún asunto particular de urgencia que el individuo está tratando de presentar ante Dios. Generalmente no ayunas en momentos de gozo o momentos buenos en la Cristo vida. Ha surgido algo importante. Tal vez una guerra está a punto de comenzar contra los enemigos, o tal vez el individuo está sufriendo alguna forma de aflicción prolongada y dolorosa. O tal vez el individuo ha pecado de una manera muy grave y se priva de comida por un tiempo con el intento de buscar a Dios con toda sinceridad y seriedad. Y vemos esto con David en los Salmos. Pero hay diversas razones para ayunar. Estos son algunos ejemplos de razones para ayunar. Y el intento es buscar a Dios con sinceridad y seriedad. No para merecer nada para Dios, pero concentrarse en Dios. Para encontrar, para buscar a Dios. Los israelitas ayunarían por varias razones, especialmente cuando se enfrentaron a un enemigo mucho más fuerte en la batalla o cuando soportaron el peso y la culpa de sus pecados contra Dios. Imagínense el rey Ezequías, cuando los asirios ya habían conquistado muchas ciudades fortificadas de Judea y se preparaban para tomar Jerusalén. Recuerden, Ezequías sabían que estaban en peligro, en una posición de desesperación. Y la asunción allá es que probablemente no comió, probablemente. Y se ha puesto silicio. Recuerden también cuando David se había negado a comer, cuando Dios había declarado que su hijo, debido a su adulterio con Betsabé, moriría pronto. Y el niño tenía enfermedad. David había esperado que mientras lloraba en arrepentimiento ante Dios, que Dios pudiera perdonarle la vida a su hijo. Y él ayunó y buscó a Dios. En el día de la expiación, Yom Kippur, cada año los judíos tenían que celebrar un ayuno solemne mientras lamentaban y reflexionaban sobre sus pecados y sobre la gracia especial que Dios les otorgaría por medio de ese sacrificio anual, ya que pusieron en práctica todo lo que Dios les había ordenado para el evento. Era un evento solemne, un sentido de luto, no para no tomar Dios por sentado, especialmente por el perdón de pecados. Bueno, ¿por cuánto tiempo debe durar un ayuno? Realmente no hay una cantidad de tiempo establecida que debería dedicarse a un ayuno en particular. Un tiempo de ayuno puede ser desde perder una comida hasta perder varias comidas, hasta perder unos días de comidas, hasta continuar hasta que haya ocurrido un evento particular que obligó al ayuno, una batalla, tal vez, una cirugía o evento en la iglesia. Y entonces ayunan hasta el final del periodo. Moisés y el Señor Jesucristo ayunaron durante 40 días, algo que generalmente yo no recomendaría, ya que cumplieron un propósito único como mediadores de sus respectivos pactos, pero 40 días estos dos hombres. Finalmente, y obviamente, debido a la realidad de negar el hambre natural que está involucrado en el ayuno, puede ser algo difícil de hacer. Incluso perder una comida es difícil. Y no es naturalmente agradable o deseable, a menos que estés buscando las alabanzas de los hombres, los que nos lleva a nuestro texto. Entonces, no hay un gozo en ayunar, excepto si quieres impresionar a la gente. Entonces, versículo 16, nuestro texto para hoy. El ayuno impío, versículo 16. Cuando ayunas, no seáis como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa, se nos dice. Entonces, ¿qué estaban haciendo los líderes religiosos con respecto a este asunto del ayuno? Primero tomaron un acto sagrado y lo convirtieron en una práctica semanal que era completamente innecesaria. Innecesaria. Pero aún más lo hicieron de tal manera que podían mostrar cuán piadosos y justos eran. Hicieron todo lo posible para asegurarse de que todos supieron que estaban negando sus propios cuerpos, como un medio de mostrar su impecable lealtad a Dios. Mira a mí, mira cuán piadosos yo soy. En la cara de muchas prostitutas y publicanos, pusieron la cara triste y larga, intencionalmente demudaron sus rostros para que se vieran demacrados, pálidos, desventajados. Hicieron estas cosas intencionalmente. Exageraron y utilizaron medios creativos para asegurarse de que todos supieron que estaban ayunando. Y así una vez más vemos que sus motivos eran egoístas y no tenían ninguna preocupación real por buscar a Dios con ningún estado de fervor o sinceridad. Todo fue un espectáculo falso. Espectáculo falso. Y por lo tanto, una vez más, nuestro Señor dice, ya tiene su recompensa. Y hemos escuchado esto antes. Su deseo de ayunar no era para acercarse a Dios, sino para obtener la alabanza y la admiración de los hombres, para impresionar a la gente. Y por lo tanto, no podían esperar nada de Dios en respuesta a un acto de adoración tan hipócrita. En contraste con el ayuno hipócrita de los escribas y fariseos, nuestro Señor dice acerca del ayuno piadoso, nuestro Señor dice en 17 y 18, pero tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y así la idea aquí presentada por nuestro Señor es que el ayuno debe ser hecho de tal manera que no sea evidente para los que te rodean. En cambio de exhibirse, hay que esconder el hecho que estás ayunando. En general, debe ser un asunto personal entre el individuo y el Señor, mientras el individuo busca a Dios y a su voluntad. Bueno, esto no es para descartar el ayuno corporativo. En las Escrituras nos vemos tiempos cuando la nación ayuna. A veces una iglesia puede convocar un ayuno por alguna razón particular cuando buscamos la sabiduría, la guía, la ayuda de Dios en relación con un asunto grave. Pero incluso eso debe ser hecho de manera discreta y no de manera llamativa. La idea de ungir la cabeza y lavar la cara tiene la intención de comunicar que incluso se debe tomar medidas conscientes para evitar que otros sepan que estás ayunando. En lugar de exhibirte como un medio de declarar tu piedad. En este sentido, la sinceridad del individuo y su confianza en Dios se valida aún más porque no hay nada más que ganar cuando todos los que están visibles no están conscientes de lo que estás haciendo. Hay que tener confianza en Dios, no en la gente. Debe ser secreto, usualmente. Hasta este fin, permítanme hacer algunos comentarios más sobre el ayuno antes de concluir esta sección. Primero, para los creyentes maduros, hay razones para ayunar. Cuando yo digo maduros, no estoy hablando negativamente a los cristianos nuevos. Estoy hablando de los cristianos maduros. Pero que hay mucho que soportar para los cristianos nuevos. Pero para los cristianos maduros hay razones para ayunar cuando sea necesario buscar a Dios en relación con cualquier asunto urgente. Desde un punto de vista privado, esto podría involucrar luchas personales, sufrimiento, preocupaciones familiares serias, luchando con alguna forma de pecado, arrepentimiento sobre un pecado grave particular y cualquier otro asunto personal que obligue a un individuo a buscar a Dios con un sentido único de fervor y urgencia. Estás enfocado en buscar a Dios y estás intentando de quitar todo para buscar a Dios. Estás enfocado. Desde un punto de vista corporativo, se puede convocar ayunos cuando se busca a Dios con respecto a la dirección de la iglesia o un ministerio en particular, buscando sabiduría en ministerios, lamentando por la condición moral del país, buscando nombrar nuevos ancianos o diáconos. Siempre debemos ayunar antes de elegir hombres como ancianos o diáconos. Si recomendemos algo, tenemos que ser una decisión muy importante. Y es una, necesitamos ayunar en la elección de los ancianos y diáconos. Y esto está en las Escrituras, claramente. Lidiando con cismas de la iglesia y otros asuntos importantes. Tal vez hay división o algo está pasando en la iglesia. Necesitamos ayunar. En apoyo de las misiones. Es una cosa buena si hay misioneros allá afuera ciudades peligrosas, es importante ayunar para orar por ellos. Y probablemente una serie de otras razones también. Segundo, el ayuno espiritual. Estoy abordando el ayuno espiritual. Ayuno espiritual. No debe ser tan regular que pierda su valor sagrado. No debe ser un hábito. No debería ser normativo, sino más bien debería ser por circunstancias extraordinarias y únicas, especialmente en asuntos de urgencia. No hay nada inherentemente santo acerca del ayuno en sí mismo. Dios no está impresionado por el acto, simplemente porque lo hacemos. Pablo aborda a Timoteo en Tesalonicenses, en las Escrituras, acerca de negar el cuerpo. No estamos impresionando a Dios. Y ayunando puede ser esto si no tenemos cuidado. Hay que tener cuidado que hay propósito, urgencia y un designio. No simplemente un hábito. Estoy hablando espiritualmente. 3. Muy importante, el ayuno siempre debe ser acompañado de oración. Si vas a orar, ayunar y orar, los dos vienen juntos. Toda la intención del ayuno es expresar un sentido de urgencia, humildad y dependencia de Dios. Es de hecho una búsqueda urgente de Dios centrada en algún asunto de urgencia. Entonces, si ayunas sin orar, prácticamente has derrotado todo el propósito de ayuno. El ayuno en sí mismo no hace nada para mover a Dios de ninguna manera, del mismo modo que los repetidos cantos de los paganos o el cortarse de ellos mismos no movieron a Dios. Y es la misma cosa haciendo estos ayunos sin designio, sin oración. No vale nada sin oración. El ayuno es un medio para preparar nuestros propios corazones para buscar a Dios con un sentido de urgencia, humildad y dependencia de Dios. Nunca es un medio de convencer a Dios. No. No está impresionado Dios. Dios no quiere que tenemos hambre. Es para nuestro beneficio. Es para enfocar mejor a Dios, para humillarnos. Esto es la razón por el ayuno. 4. No estamos influyendo a Dios. 4. Al ayunar, es algo práctico. Al ayunar, uno debe asegurarse de que beba suficiente agua. El ayuno nunca debe, no dice, oh, no voy a beber agua. Es muy peligroso. El ayuno nunca debe eliminar el suministro de agua. Eso se llamaría el desmayo, o en lo más mínimo, el suicidio, como máximo. Necesita beber agua. Además, las mujeres que están embarazadas o amamantando a niños pequeños, las personas que toman varios medicamentos, personas con diversos tipos de discapacidad, sin duda debe tener mucho cuidado al comprometerse con cualquier tipo de ayuno por cualquier periodo de tiempo. Los que tienen problemas médicos, hay que tener mucho cuidado. El Señor sabe. Él sabe nuestros corazones. Está bien no ayunar si hay un problema médico. Y si nunca has ayunado antes, probablemente no debes comenzar con un ayuno de 7 días. O algo así. En la cultura americana, estamos acostumbrados a comer mucho. En esta cultura, era probablemente más fácil ayunar. Hay que tener cuidado si es tu primera vez. Incluso el perder de una o dos comidas te puede ayudar a tener una idea de cómo va a cooperar tu cuerpo contigo cuando ayunas. Siempre puedes aumentar el tiempo del ayuno más tarde. Hay que usar la sabiduría. El ayuno ocupa un lugar en la vida de cristiano, y probablemente la mayoría de nosotros podría hacerlo un poco más. Yo necesito hacerlo más. Puede ser una práctica no habitual, pero es importante en la vida cristiana. Debemos hacer de manera discreta, concentrada y con buenas razones. Hermanos, vamos a juntar todo esto, estas tres secciones, hablando de la oración. Hay un principio general en nuestra consideración de las acciones impías de los líderes religiosos, vistos primero en estas tres áreas de adoración. Buenas obras, la oración y ayuno. Una vez más, volvemos al principio general que nuestro Señor está buscando comunicar, que está destinado a incluir todos nuestros actos de servicio y adoración ante Dios. Son principios importantes, hablando de nuestra vida cristiana. Y el principio general es este: aquellos que verdaderamente están en el reino de Dios, sinceramente se esforzarán por vivir de tal manera que traiga gloria a Dios y no a sí mismos. Esto es clave. ¿Qué de los líderes religiosos querían traer gloria a sí mismos? Y esto es la definición de hipocresía. Para el cristiano verdadero buscamos glorificar a Dios. Con este fin debemos servir de tal manera que atraiga a las personas a Dios y no a ellos, nosotros mismos. Tenemos en nosotros mismos, queremos la atención. Es una batalla. De alguna manera se puede decir que todos tenemos una misión de Juan el Bautista en este sentido. No somos Juan el Bautista, pero hay un sentido de ser como él. Nuestros respectivos ministerios y servicios siempre deben ser regidos por el deseo de menguar para que Cristo crezca. No queremos exhibirnos de cualquier sentido y ser exaltados. La gloria pertenece a Cristo, no a nosotros mismos. Necesitamos menguar para que Cristo crezca, como el Juan el Bautista. Somos amigos de Cristo, del novio. Somos amigos del novio, no somos el novio. En la boda hay la novia y el hombre, y ellos están en el centro, en el núcleo del evento. Es así. La atención pertenece a la novia y al marido, no a los invitados en la boda. No puedes robar la atención de Dios. Jesucristo y su iglesia están al centro, no nosotros mismos. Somos amigos del marido. Los líderes religiosos de la época de nuestro Señor aparentemente eran las personas más santas y religiosas de la tierra. Realmente eran los más impios y miserables. La ironía de esto. Realmente eran los más impíos. Por lo menos los publicanos y las prostitutas y los pecadores no fingieron ser religiosos, ni usaron las cosas de Dios como un medio para glorificarse a sí mismos. Ellos sabían lo que eran. Y yo pienso que es peor usar Dios para glorificarse a sí mismo. Hasta este fin, hermanos, debemos estar muy motivados por amor a Cristo y por desconfianza de nuestras propias tendencias naturales y caídas, a conscientemente considerar los motivos que impulsan todo lo que hacemos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Nuestros motivos siempre están contaminados con algún grado de imperfección, pero debe existir una sensación real y sincera de que estamos haciendo todo lo que hacemos porque queremos ver a Dios glorificado. Aunque nuestro Dios es invisible y a menudo no se puede encontrar en nuestros sentidos físicos, realmente sabemos que Él es y que es un galardonador de los que le buscan de veras. No en Invertimos en las alabanzas de los hombres. Invertimos en el reino de Dios y su Cristo, trabajando para agradar y glorificar a Dios y no a los hombres. Esto es su historia, es su creación, es su historia redentora que ha planeado antes de la fundación del mundo, antes que fuimos un pensamiento. Todo esto está acerca de Dios y su gloria. Con mucho gusto intercambiamos la adoración de los hombres por la declaración futura de Dios. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué palabras preciosas! Mucho más valorosa esas palabras que los elogios de los hombres. Hasta este fin, los que nos rodean no deberían sentirse distanciados de nosotros, como si el judío común se habría sentido con los fariseos y los escribas. Se sintieron muy lejos. Y Jesús, cuando comió con los publicanos y pecadores, y las personas eran asombrados porque los fariseos no hicieron nada así. No presentamos una supuesta justicia inalcanzable que tenemos, que otros no pueden alcanzar, que les conduciría a la desesperanza y la desesperación. Muchas veces hay que examinarnos a nosotros mismos mientras estamos en el mundo trabajando y viviendo entre los que no son salvos. ¿Presentamos a nosotros de manera que es hipócrita? ¿Intencionalmente hacemos esto? Muchas personas nos ven así. Debemos venir codo a codo con los pecadores, como compañeros dependientes de la gracia de Cristo, señándoles al mismo Salvador maravilloso, quien salva al máximo y que se ha dignado tan bajo para salvarnos. Mira, este gusano, este pecador, es como yo, pero yo soy producto de la gracia de Dios. Todo viene de la gracia de Dios. Yo necesito al mismo Dios que tú necesitas, Cristo. En general, una de las ofensas más atroces de los líderes religiosos fue que, por sus acciones impías y hipócritas, en realidad impidieron que otros vinieran a experimentar la gracia gratuita de Dios. Presentaron una salvación que se basó en sus propios méritos, vinculada a sus cientos de prácticas tradicionales externas que eran inútiles, que expulsaron a todos los demás del reino de Dios. No había gracia. Es por eso que nuestro Señor declaró lo que de muchas maneras resumiría el tema principal y el mensaje del Sermón del Monte. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios siempre ha sido preocupado por el corazón. Él no desea robótica, plástica, memorizada adoración sin corazón. Es un Dios personal y Él es espíritu. Y aquellos que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu, en sinceridad, de adentro hacia afuera. Y en verdad, de acuerdo con todo lo que se prescribe en su palabra. Una pregunta, finalmente. Una exhortación para los que están fuera de Cristo. Si no eres cristiano aquí, esta mañana, toda esta verdad, todo lo que hemos estado contemplando con respecto al corazón, es tan relevante para ti. Desde un punto de vista negativo, debes entender que si mueres en tus pecados, permanecerás condenado para siempre y soportarás la ira feroz de Dios para siempre. Y a Dios no le interesa la mera religiosidad ni las obras externas para merecer su favor. Dios está interesado en el corazón. A menos que se cambie tu corazón y sean pagados tus pecados, no puedes presentarte ante el tribunal de Dios y ser declarado justo. Las Escrituras claramente enseñan que debes ser nacido de nuevo, pero la buena noticia es que todo lo que Dios justamente requiere de ti, todo lo que Dios requiere de ti, Él lo proporciona en su Hijo Jesucristo. Todo que necesitas. Todo lo que el Señor Jesucristo dice en este Sermón del Monte solo puede existir en los corazones de los que Él ha cambiado por su Espíritu de adentro hacia afuera. En un sentido real, el Sermón del Monte, en esencia, Él está diciendo a aquellos que tienen mi Espíritu, los que me han abrazado, reflejará en su vivir. Él no está diciendo, haga esto. Él dice que esto es como parece mi pueblo, debido a la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, debes abandonar toda tu confianza en ti mismo, en tus buenas obras, o en cualquier persona o cualquier otra cosa. Pertenecen a la basura, y debes venir a Jesús por fe, confiando solo en Él, para salvarte de tus pecados y para darte el corazón que necesitas. Todo lo que necesitas. Jesús tiene todo el paquete, todo el costo. No puedes venir a Jesús y decir, solo esta parte de mi vida. No, toda tu vida está contaminada. Necesita toda la justicia de Dios. Toda la justicia es una justicia fuera de nosotros que nos cubre. Nosotros no podemos ofrecer nada de nuestras vestiduras viles. Son contaminadas. Necesitamos ser encubiertos de la justicia de Cristo. Y Él proporciona esto para los que vienen a ti por fe. Todo lo que necesitas para estar bien con Dios, toda cosa, todo lo que necesitas para estar bien con Dios y para ganar la vida eterna y para experimentar la verdadera paz de Dios en el presente. Todo lo que necesitas para ser justificados hoy en la presencia de Dios, hoy en este momento, para ser declarado justo, todo lo que necesitas puede ser encontrado en Cristo solo. Él mismo. El Hijo se hizo hombre para poder merecer y proporcionarnos todo lo que necesitamos para obtener salvación eterna. Jesús pagó todo. Y esta canción bonita nos lavó. Una exhortación: si estás fuera de Cristo, arrepiéntete. Confesa tu pecado a Dios y busca a Cristo en veras, sometiéndote a tu voluntad y autoridad, porque Él es Jesús, porque salvará a su gente de sus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias que tenemos un Salvador tan fiel, tan glorioso. ¡Qué realidad tan gloriosa para el cristiano en este cuarto que conoce a ti! No importa por cuántos años, 100 años, podemos decir, Señor, podemos decir, gracias a Dios que tenemos la justicia de Dios. Igualmente hoy como el primer día, necesitamos a Cristo. Oramos que esto nos ayude a conducir nuestras acciones, incluso en el ayuno, como individuos y como iglesia, no para ser visto de hombres, pero para buscarte con fervor, con urgencia, sabiendo que nos oyes, no porque ayunamos, pero porque estamos en Cristo. Oramos que estés agradecido, contestar, responder a las oraciones, a los que no te conocen. Llévales a la roca de Cristo. ¿Quién puede guardarles? Te damos gracias que nuestro Salvador es tan glorioso, tiene tanta gracia y es un Salvador mucho mejor que podamos imaginar. Oramos en nombre de Cristo y para tu gloria. Amén.